Miren, lo que quiero compartirles ahorita es Efesios capítulo 4. Animarles y creo que la verdad cualquier tipo de palabras que yo pueda decirles no ayuda para nada si no es la palabra de Dios, ¿verdad? Es algo que yo siempre les voy a insistir a ustedes como iglesia. Cuando nos dejamos de exponer a la palabra de Dios, toda nuestra vida empieza a venirse para abajo. Cuando dejas de tener tus devocionales, cuando desprecias algún sermón, predicación o devocional, ahí pues tu vida poco a poco empieza a enfriarse. Entonces, tal vez si yo tuviera una, pues nunca he hecho ese inventario, pero yo creo que si hiciera mis tres frases más recurrentes mías como pastor, yo creo que esa quisiera que se convierta en una de esas. Que nunca, hermanos, se dejen de exponer a la palabra de Dios. Y siempre orar para que nos ayude a entenderla y sobre todo obedecerla. Entonces, miren, hace algunos días yo estaba viendo una definición de anatomía y Gemma, pues nos puede ayudar aquí un poco. Tú nos puedes completar la definición. Fíjense lo que significa anatomía. Hablando en sí, anatomía humana. Es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, es decir, la forma topográfica, la ubicación, la disposición y la relación entre sí de los órganos que las componen. El término designa tanto la estructura de los organismos vivientes como la rama de la biología que estudia dichas estructuras y su funcionalidad. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Esa ciencia que estudia cómo son compuestos los cuerpos, los seres vivos y cómo funcionan. ¿Algo que quieras agregar, Gemma? ¿Tu materia favorita?
No, está muy buena la definición.
Bueno,
Bien.
no agrego nada, Gemma, pero es una de las materias que es el de los mayores filtros en la carrera de medicina, en la cual le truenan todos los alumnos. Y la anatomía, hermanos, pues nos ayuda a entender, ¿verdad? De manera profunda cómo funciona un ser vivo. Me acuerdo que hice un sermón que se llamaba Anatomía del Corazón Cristiano y lo saqué de estos versículos de Efesios a partir del capítulo 4, versículo 17. Entonces quiero que vayamos ahí. Yo les decía, fíjense, así es la anatomía de un corazón que no es cristiano. Si tú lo metes a un microscopio y lo analizas y empiezas a ver cómo es todo su funcionamiento, vas a encontrar este tipo de cosas. Entonces el apóstol Pablo está escribiendo a los Efesios y sale como que este tipo de contraste. ¿Cómo es el corazón de un creyente y cómo es el corazón de un incrédulo? Fíjense lo que dice el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y me paso hasta el 22, dice lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engaños. Entonces ya te empieza a decir, así actúa alguien que no tiene al Señor, y así eran ustedes. Siempre viven en la vanidad de su mente y dice varias cosas, ¿no? Que no quisiera tardar mucho tiempo explicar cada una de esas frases, pero sí me llama la atención donde dice que perdieron toda sensibilidad. Alguien que no es creyente, pues la verdad es que se hace insensible a muchas cosas y sobre todo, pues es insensible a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, a la ley moral que estableció Dios. Entonces, en realidad para ellos, tú le puedes estar tal vez dando un consejo y decirle, oye, deja de hacer tal cosa porque pues te va mal. O sea, siempre te va a acarrear cosas negativas. Y ellos pues no se van a... O sea, como que no les va a servir en absoluto cualquier tipo de consejos que les des. Ya están insensibles, ¿no? Aunque sea un buen consejo, un excelente consejo, la insensibilidad es eso como pues un callo bien fuerte muy grueso en una parte de tu cuerpo que te hace insensible, por ejemplo, en el calor. Yo admiro mucho a los hombres trabajadores, también las mujeres que agarran las tortillas de harina cuando las están cociendo y digo, no, no sé qué, no se queman. Entonces, yo creo que perdieron sensibilidad, pero también porque pues tienen mano gruesa o algo así, ¿no? Y eso pasa, pero a nivel de la mente de el que no es creyente. Tú le puedes decir muchas cosas, consejos buenos, pero ya son insensibles a la palabra de Dios. Así éramos, ¿no? Entonces el apóstol Pablo está hablando de eso. ¿Cómo es aquellas personas que, pues, que no son creyentes, se entregan a todo lo que Dios no le glorifica y lo hacen con tanto empeño? O sea, como que lo buscan de todo corazón. Así porque es su naturaleza, ¿no? Es deleitarse en el pecado. Podemos imaginarnos, pues, a un cerdito, ¿no? Que, pues, lo acabas de bañar y va directito al lodo, ¿no? Pues, su naturaleza se deleita. Y después yo les hablaba de la anatomía del corazón del creyente. Y aquí me quiero detener un poco porque aquí es donde ya saca el contraste Pablo. Está escribiendo los Efesios y le dicen, pero ¿saben qué? Los cristianos son de esta manera. Y fíjense cómo dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y lo dice el 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente, vístanse del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hable verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí ya está dando una serie de, no son consejos, sino que como que más bien el apóstol Pablo se está recordando. Miren, el creyente, no se les olvide que así deben de ser. El versículo 25, desechen la mentira, hablen la verdad, cada uno su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, el cristiano sí se puede enojar, pero no pequen y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La naturaleza de ustedes debe ser completamente diferente. Es completamente diferente si realmente aprendieron así de Cristo. Fuimos bautizados con él y tenemos a su Espíritu Santo. Dice el 27, ni den lugar al diablo. No es algo normal y común que un creyente esté dando todos los días y de una manera muy constante lugar al diablo en cada situación de su vida. Y dice cosas bien prácticas, o sea que así se refleja en la vida diaria. El que hurtaba, porque dice así eran ustedes antes, ya no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahorita les dije una de las frases que me gustaría que fuera recurrentes como frases célebres del pastor Eber para su congregación. Es esa frase de decirles, nunca dejen de exponerse a la palabra de Dios, pero quiero que también recuerden esta otra frase que seguramente me van a escucharla decir también varias veces. Y es lo siguiente, siempre que lean la palabra de Dios, traten de pensar hasta qué punto la deben de obedecer literalmente. Voy a dejar más claro esto. Cuando tú ves en la Biblia que alguien llora, siempre pregúntate, ¿cuándo lloré yo así por la última vez? Por ejemplo, cuando llora la mujer que enjuga con sus lágrimas y un perfume los pies de Jesús. Y te pones a pensar, yo leyendo este pasaje me doy cuenta que llora por agradecimiento, pero digo, en mi vida, en mí, no, no en este pasaje, ¿cuándo he llorado yo así? Por ejemplo, también puedes ver esa parte donde Pedro cae de rodillas delante de Jesús y le dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. Entonces, cuando lean ese tipo de pasajes, hermanos, siempre vuélvanse a preguntar, ¿cuándo hice eso yo la última vez? ¿O con cuánta frecuencia yo he caído literalmente de rodillas y me he sentido así tan pecador como Pedro? Y le he dicho a Dios, ya aléjate de mí porque me hiciste ver mi pecado de una manera tan real que ya no aguanto. Y así hagan esa práctica, hermanos. Yo los animo a que siempre que vayan a la palabra de Dios, hagan ese tipo de ejercicio Por eso también yo creo que les voy a traer siempre muy, muy frecuente a la mente. Me gusta este pasaje de Isaías 66:2. Fíjense, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces yo siempre les voy a recordar eso, hermanos. Siempre que lean la Biblia, háganse esa pregunta. Yo estoy temblando ante este versículo. Y Dios nos puede hacer temblar de muchas maneras, ¿no? Bueno, más bien nosotros debemos de temblar ante su manera, porque eso es lo que alaba y glorifica a Dios. Es lo único que dice, lo que a mí me gusta de mis hijos es eso, que vean mi palabra y que la lleven a cabo de manera literal. Porque a veces tenemos ese error, tristemente, de que leemos ese pasaje, como este versículo de Efesios 4, 28, y dice así: si tú robabas, ya no robes más, pero trabaja haciendo con tus manos lo que es bueno para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Entonces, hermanos, si yo no me detengo y digo, oye, pues es que no estoy haciendo esta tarea, yo no estoy buscando un trabajo extra, ¿por qué no digo? Voy a hacer a lo mejor las mujeres, voy a hacer un panecitos, me gustan hacer repostería. Voy y lo vendo a los vecinos y exclusivamente ese dinero lo voy a agarrar para bendecir a alguien que tiene necesidad. Entonces, a eso me refiero yo cuando yo les digo, examinen qué tan literal te tomas tú la palabra. Por ejemplo, nosotros como hombres, ¿no? Si Dios me dio un oficio en mi caso, un día yo salí con Sebastián a entregar así tarjetitas con mi teléfono a todos los vecinos y les puse: arreglo laptops, computadoras, y si la quieres, yo vengo a tu casa, te la arreglo y te cobro tanto. ¿Cuántas veces hago eso para decir, voy a arreglar una computadora y todo ese dinero que obtenga se lo voy a dar en una despensa a alguien que tiene necesidad? Entonces, hermanos, eso debemos de hacer como creyentes. El apóstol Pablo está diciendo, la anatomía del creyente, la naturaleza que ustedes tienen es hacer esto. Trabaja con tus manos para que tengas que compartir con los que padecen necesidad. Y así te puedes ir con todos uno de los versículos que vienen aquí. Por ejemplo, el 29, para seguir avanzando, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces Dios también nos puede confrontar con eso. Si yo tuve un día y siempre estuve con un vocabulario bien negativo para mi esposa, para mis hijos, mis compañeros, si yo dejo de exponerme a la palabra de Dios y dejo de tratar de llevarla así lo más literal posible en obediencia para glorificar a Dios, entonces esto no lo voy a hacer, hermanos. Si yo no me expongo a la palabra, yo creo que voy a seguir con un mal vocabulario toda la semana, tal vez todo el mes. Pero esto sí yo se los digo de todo corazón, hermanos. Cuando yo me expongo de manera continua a la palabra, Dios me confronta y me recuerda, oye, ya dejé de andar hablando así. Por ejemplo, dice el versículo 30, no contristes al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y eso me puede hacer pensar muchas cosas. ¿Qué hago yo en la intimidad? ¿Qué hago yo ahorita que pues tengo tiempo de sobra y nadie me ve? Contristo o no al Espíritu Santo. Entonces así debemos de ser literal, ¿no? En cada cosa que vemos, dice el 20, 31, quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces para todos aquellos que de repente andamos con el carácter bien feo y híjole, ya no te aguantamos, pues yo creo es eso, porque no te has expuesto a la palabra de Dios y el Espíritu Santo no te recuerda, oye, tú no debes de ser así. Tú eres mi hijo, si realmente tienes en mi Espíritu Santo, debes de tener un comportamiento conforme a lo que yo establecí en mi palabra. Dice el 32, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Y también lo puedes aplicar a tu vida, detente y medita. Y yo estoy batallando ahorita con alguien para perdonar. Para yo pedir perdón, tal vez sí, tal vez no, o tal vez porque no te has expuesto a la palabra, no has visto ese pecado y en realidad puedes durar semanas, días con un orgullo pues que está deteriorando tu comunión con Dios. Después, en el capítulo 5, yo puse un encabezado de los siguientes versículos, del 1 al 14. También no se los voy a explicar, hermanos, nada más tratar de leerlo, pero para que piensen lo siguiente. Debemos de cuidar nuestro corazón. Dios nos dio un corazón nuevo y nos está diciendo, así deben de actuar ustedes, que son mis hijos, y tengan mucho cuidado en seguir con una vida digna de su llamamiento. Dice el versículo 1, sean imitadores de Dios como hijos amados, anden en amor como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre en ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, les remarco lo de ahorita, hermanos. Pablo está escribiendo a creyentes. Y le están diciendo, no hagan esto, ustedes ya son hijos de Dios. Cuiden su salvación, cuiden su corazón. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendan. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará a Cristo. Simplemente insiste Pablo, compórtense como deben de ser. Por eso, así eran sus cartas, primero te explica las profundidades teológicas de lo que eres en Cristo. Y ya cuando comprendes eso, si realmente naciste de nuevo, así es como debe de ser tu vida práctica. El versículo 15 y 17 también nos hace un llamado a examinarnos a cada uno de nosotros, hermanos. Dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, eso nos enseña a Dios varias cosas a cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que el pasaje es bien claro, no necesito explicarlo, pero simplemente cuidar qué estamos haciendo con todo este tiempo que tenemos en este día, con nuestros recursos. Esa es una preocupación pastoral del apóstol y de cada uno de los que por el llamado de Dios también estamos al frente de una congregación. Sí me preocupa, hermanos, que nosotros no estemos actuando y viviendo por esto. Yo no sé cuál es la razón de cada uno de nosotros en las cuales no hemos a lo mejor ofrendado, si es algo por logística, si es por necesidad, si es por tristeza. No sé cuál es el caso de cada uno de nosotros, pero yo quiero ir y atacar lo que creo que es la raíz. Si tú dejas de exponerte a la palabra de Dios y si tú dejas de tratar de obedecerla y de aplicarla lo más literalmente posible a tu vida, entonces se va a reflejar en muchas cosas. Nada más por decir este caso de que no ofrendo, hablo bien feo, no perdono, hago cosas que avergüenzan, que contristan al Espíritu Santo. Se fijan, la raíz es algo más profundo. Quiero terminar con el 18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo les decía eso porque cuando tú no eres creyente, te gusta satisfacer tu vida con el pecado. Te embriagas con vino. O sea, andas buscando el pecado porque lo amas. Te deleitas en el pecado y te quieres revolcar en el pecado con todas las cosas que a Dios le desagradan. Pero dice, tú no eres de esa naturaleza. Antes bien, debes de hacer lo contrario. Te debes de llenar del Espíritu Santo de Dios. Debes de dejar que el Espíritu Santo obre en tu vida. Deja de contristarlo. Y para eso, pues, nunca dejes de exponerte a su palabra. Nunca dejes de temer a Dios y temblar ante su palabra y trata de obedecerla lo más literalmente posible. Yo quiero leerles esta carta que me gusta mucho. Algunos ya la hemos escuchado tal vez hasta más de una vez. Ahorita cuando les empiece a recordar la historia de esta carta, van a saber a cuál me refiero. Acuérdense que los emperadores de Roma pues tenían varios gobernadores y uno de ellos, llamado Plinio, le escribió al emperador Trajano, que estuvo más o menos esta carta en el 112 después de Cristo. Es el documento más antiguo que escribió alguien secular refiriéndose a los creyentes. Del 100 después de Cristo tenemos esta carta que escribió este gobernador llamado Plinio, porque le decía a este emperador: ¿sabes qué? Me están trayendo cada rato cristianos acusados de cosas que es mentira. Así como Jesús, como Pablo, ya ven que recientemente vimos el juicio de Jesús ante Pilato, y Pilato decía: pues este hombre es inocente, pero ahí ves toda la gente necia y diciendo: crucifícalo. Entonces, este gobernador, cuando tenía este tipo de problemas, decían: oye, me están trayendo muchos, muchos cristianos igual, los acusan de puras mentiras. Y tú eres el emperador, yo quiero pedirte un consejo, dime qué hago con estas audiencias, porque yo creo que ahí veo humildad, ¿no? Soy el gobernador novatillo y aquí necesito ayuda. Y en parte de la carta, Plinio, este gobernador, le describe al emperador cómo él percibe a los cristianos. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Un sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según lo escupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo dan muestras de un tenor de vida admirable y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos, se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos, carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ellos les sirve de gloria, sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen, son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor, hacen el bien y son castigados como malhechores, y al ser castigados a muerte se alegran como si les dieran vida. Los judíos los combaten como a extraños y los gentiles los persiguen, y sin embargo, los mismos que los aborrecen ni siquiera saben explicar el motivo de su enemistad. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. Esto me gusta mucho, hermanos, pongan atención. Dice: el alma en efecto se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Los cristianos viven visiblemente en el mundo, pero su religión es invisible. La carne aborrece y combate al alma, sin haber recibido de ella agravio alguno, solo porque le impide disfrutar de los placeres. También el mundo aborrece a los cristianos sin haber recibido agravio de ellos, porque se oponen a sus placeres. El alma ama al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que éste la aborrece. También los cristianos aman a los que los odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero es ella la que mantiene unido el cuerpo. También los cristianos se hallan retenidos en el mundo como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. El alma inmortal habita en una tienda mortal. También los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles, mientras esperan la incorrupción celestial. El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y beber. También los cristianos, constantemente mortificados, se multiplican más y más. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado, del que no les es lícito desertar. Entonces esa es la carta de Plinio al emperador. Está muy bonita y nos recuerda, ¿no?, cómo tenían en ese alto concepto a los cristianos. Y creo que es el deseo de cada pastor, ¿no?, que eso digan de mi congregación. Oye, esa congregación sí está bendiciendo a los demás. Aunque seamos aborrecidos, pero ¿por qué bendecimos a los demás? Porque sabemos compartir. Porque sabemos amar. Y más que nada, porque comprendiste el amor de Dios a tu vida. Yo de tarea, hermanos, pues solamente les expuse cómo es la anatomía del corazón del creyente. Les recordé, pues, por medio de la palabra de Dios. Pero cada uno de nosotros, expónganse y agarren los primeros capítulos de Efesios y entiendan por qué Pablo les escribe. Si ustedes entienden las riquezas de Cristo en sus vidas, eso va a ser el combustible para que ustedes vivan como yo les empecé a recordar en el capítulo 4 en adelante. Entonces, es lo que yo les quería compartir, hermanos, porque tal vez yo pudiera llegar y decirles, oigan, hermano, haz esto, porque no estás siendo fiel, porque no estás siendo constante. Pero yo creo que no los voy a motivar en absoluto, hermanos, si no lo hace la palabra de Dios. Por eso quería pedirles que me regalaran este tiempo y juntos pues, nos expongamos nuevamente a la palabra de Dios. Sí, Gemma.
Bueno, ahorita que me preguntaste no se me ocurrió nada sobre, bueno, relacionar anatomía y lo que vimos ahorita, pero algo que nos dicen mucho como en la escuela es, primero tienes que saber anatomía así como para que sepas qué es lo normal, uh-huh. Y después en base a eso tú vas a saber qué es lo anormal, o sea, no puedes aprender primero los errores y luego conocer qué es como lo que está sano, primero ves lo sano, o sea, y en este caso es ver cómo es Dios para que nosotros veamos si somos sanos o si estamos sanos. O sea, no podemos nosotros tomarnos como medida, sino primero es a Dios y ya después conocer si estamos fallando o no. Entonces me llama la atención que dices que pues todas esas son cualidades y ver hacia atrás y ver qué es lo que está bien delante de los ojos de Dios. Una vez uno leía sobre Isaac que destapa los pozos de Abraham, me parece, y también como referencia de que era volver hacia atrás y ver como que lo que estaba bien, porque con el tiempo nosotros podemos creer que algo está bien o que nosotros tenemos una vida cristiana pues correcta, ¿no? Nada más porque vamos a la iglesia o ahorita estamos con nuestra familia y podemos creer que estamos bien, pero siempre hay posibilidad de hacer algo más. Y bueno, ese era mi comentario nada más.
Gracias, Gemma. Tenía en mente otro pasaje. Asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, y piensen en eso, si yo quiero honrar la palabra de Dios y quiero obedecerla literalmente, yo me pongo a analizar este pasaje y digo, pues yo me identifico igual en estos creyentes, soy igualitos que ellos, porque ahorita no tengo ni un quinto, soy igual de pobre. ¿Y cómo voy a dar? Pero me empieza a llamar la atención y decir, ¿por qué ellos dieron en abundancia? A pesar de que tenían, dieron, abundaron en riquezas de generosidad. Y eso que estaban en una condición económica que no era así la óptima como para desprenderse de algún bien. Ahí la palabra de Dios, ojalá que nos confronte, ¿no? Como con cualquier otro versículo y analízate y dice, pues yo no estoy ofrendando porque la verdad es que ahorita nos afectó económicamente la pandemia a todos, el encierro. Pero no es un impedimento, no fue un impedimento para estos creyentes que tuvieran que ofrendar. Ellos dijeron, aún de eso, dijeron, no, te rogamos, Pablo, que nos permitas ofrendar a esa otra iglesia de la cual tú estás haciendo un llamado para mandarles una ayuda. Es lo que está tratando ese asunto del apóstol Pablo con estos creyentes. Y se fijan, ponte a reflexionar y decir, ¿por qué yo no soy movido así? Porque yo sí retengo mi mano en el bolsillo y digo, sí, no puedo dar así. Entonces necesitamos pedir ayuda a Dios y decirle, ¿sabes qué? No confío en ti. Yo creo que si voy a dar lo que tengo ahorita aquí, me voy a desacompletar de mi refrigerador, de mis pagos de servicios. Y la verdad es que no puedo dar porque no confío en ti que vas a suplir y que tú te glorificas, ¿no? Entonces, por eso es necesario exponernos frecuentemente a la palabra de Dios para que Él aumente nuestra fe y nos mueva a su Espíritu Santo y le pidamos ayuda a Dios para obedecer su palabra. Acuérdense que en una ocasión nosotros quisimos, yo les dije, ¿saben qué? Vamos a poner los alfolí ahí atrás y no vamos a llamar a ese tiempo específico para depositar los diezmos y ofrendas. En cualquier punto del culto, cuando tú llegas, tú acércate, ora y deposita tu ofrenda. Pero eso nunca funcionó, hermanos, porque no teníamos la madurez, ninguno de nosotros. O sea, yo me acuerdo que después de que las finanzas empezaban a ver, veíamos los números y una hermana, si ustedes recuerdan, dijo, es que sabe que hermanos, somos bien, como que inmaduros, necesitamos el tiempo específico, ese llamado, porque las necesidades siempre siguen ahí. Sí, eso nos funcionó y se reactivaron las economías. Pero yo voy a seguir insistiendo en eso, hermanos. No se compara que nosotros tengamos ese llamado específico. Bueno, tal vez en algún momento vuelva a cambiar mi teología, no sé, pero ahorita sigue siendo mi misma posición. Yo creo que yo agrado más a Dios si nadie me anda correteando. Si el pastor no tiene que hacer este tipo de devocionales y junte a todos y decir, oigan, ya, pónganse a leer pasajes del dar y de la fe en Dios. Entonces, la madurez es cuando no te corretean a ti. Tú mismo en tu vida devocional con Dios, Dios te confronta y tú vas con ese anhelo de obedecer la palabra. Y ahí no tiene que decirte nadie, sino que vas tú y ofrendas generoso, ofrendas con fe, sin que nadie te ande correteando. Nada más porque amas a Dios y tu entendimiento de Él ha crecido tanto que dices, no, yo soy muy mal agradecido, al menos déjame agradecerte y servir a los demás con esto que tengo. Y quiero trabajar con mis manos para compartir y podemos seguirnos con las cosas prácticas que podamos hacer. Si nosotros no tenemos en este momento mucho para compartir, hermano, de todas formas, comparta poquito. Si nada más tienes un billete de 100 pesos ahí en la casa, de todas formas, agarra algunos pesos de ahí y comparte. Porque si no, entonces no estamos siendo movidos como los creyentes de Corintios, que aún en su pobreza daban. Si tienes más, pues qué padre, ¿no? No tengo 100 pesos, sino que tengo 10 mil. Pues entonces puedo compartir más a los demás.